Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Qué maravilloso es el Señor que rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo sacó sobre alas de águila para llevarlo hacia la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, necesitaba un proceso educativo, pedagógico, allí en el desierto. Es por eso que Dios lo envía por un camino en el cual él va a aprender a depender de Dios. Nosotros necesitamos aprender a depender de Dios cada día. A veces tenemos que atravesar algún desierto. A veces tenemos que pasar alguna dificultad para que podamos aprender a depender de Dios, a reconocer la soberanía de Dios. El Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. El Señor extiende su amor y su gracia, porque el Señor quiere que tú y yo reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestra dependencia, nuestra necesidad diaria de Él. Solamente en Dios podemos caminar seguros. Solamente en Dios podremos levantarnos cuando tropezamos. El Señor guía nuestros pasos. Él habita en medio de su pueblo y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. El Señor quiere ser cercano a cada uno de nosotros, porque solo a través de una relación cercana nosotros podemos seguir adelante. La santa ley de Dios no puede cumplirse solamente con el esfuerzo humano, con el deseo de hacer lo correcto. Ese esfuerzo, tarde o temprano, y muchas veces más temprano que tarde, falla. Es solamente una relación diaria con Dios, y es solamente la obra del Espíritu de Dios, ese corazón nuevo que el Señor coloca en nosotros, lo que nos permite seguir adelante en medio de dificultades, en medio de circunstancias difíciles. Es solamente la presencia de Dios en nuestra vida la que nos permite avanzar. Nuestro esfuerzo humano es limitado, nuestro esfuerzo humano es imperfecto. Cuando queremos hacer de nuestra vida una vida de éxito espiritual solo por el esfuerzo nuestro, estamos condenados al fracaso, estamos condenados a tropezar, a caer. Allí debemos levantar nuestra vista al cielo y suplicar al Dios de amor que por su gracia, que por su poder nos levante, que por su fortaleza y su Santo Espíritu nos permita avanzar en la vida espiritual. Allí la obra de Dios comenzará a transformar nuestra existencia en una vida que honre y que agrade al Dios del cielo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor, Juan Valera, Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo por su amor y por su bondad, por todo lo que hace en nuestro favor. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede escribirnos a la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, @uaa.edu. Y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Muy contento de saludarles, hermanos y amigos, al permitirnos coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire, y esperamos que al llegar al corazón de la semana podamos continuar profundizando sobre esa gran verdad del pacto de Dios con su pueblo, ahora representada e ilustrada de manera audiovisual en la institución de aquel santuario que Dios ordenó a su pueblo erigir para que él pudiera habitar en su medio. En cada detalle del santuario estaba plasmada y anticipada de manera simbólica esa obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y amigos, nuevamente gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esperamos que la porción que vamos a analizar en este día pueda redundar en nuestro beneficio espiritual. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, por tanta bondad hacia nosotros, tus hijos. Gracias por la manera en que en el pasado te manifestaste a tu pueblo de Israel al darles tantas verdades para conocerte mejor y para saber que tú quieres el bien para la humanidad a través de la obra de nuestro Salvador Jesús. Gracias por ese santuario que sirvió como modelo para anticipar su llegada, y ahora nos gozamos porque tenemos la realidad misma en el santuario celestial, Jesús como nuestro sumo sacerdote. Acompáñanos como moderadores, capacítanos, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, en medio de su pueblo. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando el pacto y el modelo. Y el texto principal lo conseguimos en Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Esa fue la respuesta del pueblo delante de la presentación de Moisés. El día domingo hablamos de el libro y la sangre. Y vimos precisamente cómo en el marco del pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo, había dos cosas muy importantes: el papel de la sangre y el papel de la palabra. Moisés escribió todas las palabras que el Señor le había dicho y las leyó en voz alta para que el pueblo pudiera escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. El pacto no era fruto de un acuerdo humano, sino que estaba fundado en la palabra de Dios. La lectura de la palabra aseguraba que el pueblo entendiera las condiciones y las promesas del pacto, de modo que su obediencia estuviera basada en el conocimiento, no en la ignorancia. El pueblo respondió: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero no solo la lectura de la palabra, también la aspersión de la sangre. Moisés tomó la sangre de los sacrificios y roció una parte sobre el altar, era la presencia de Dios, otra parte sobre el pueblo. Esto significa que la relación entre Dios y su pueblo quedaba sellada por la sangre de aquellas víctimas inocentes que prefiguraban la obra de Cristo, quien más adelante en el Nuevo Testamento se constituye no solo en la palabra viva de Dios, sino también en el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Esto nos recuerda el rol que Jesús tiene para su pueblo. A partir de su muerte y resurrección, Jesús se constituye nuestro gran sumo sacerdote, nuestro sustituto. También el día lunes hablamos acerca de ver a Dios. Y es que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos subieron al monte hasta cierta altura y allí tuvieron una visión extraordinaria de la gloria de Dios. Esa visión de la gloria de Dios pues iba a marcar pues el inicio de una relación cercana. Ellos vieron bajo sus pies algo semejante a un pavimento de zafiro, puro, transparente como el mismo cielo. Es una de las ocasiones donde Dios se manifiesta y lo hace a un grupo de personas, los líderes del pueblo. Sorprendentemente, ellos no perecieron delante de esta visión de la gloria de Dios. Ellos pudieron estar con Dios, incluso comieron y bebieron en su compañía. Esto simboliza comunión, paz, aceptación de parte de Dios. Era el inicio de una relación cercana. Ellos luego vieron la gloria de Dios en el monte. Allí Moisés iba a subir para recibir las tablas de la ley, instrucciones, mandamientos. Moisés había subido acompañado de Josué hasta cierto punto. El pueblo había quedado esperando. Hoy, miércoles, vamos a hablar acerca de en medio de su pueblo. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 25, 1 al 9, ¿qué verdades cruciales, prácticas y teológicas se desprenden de estos versículos?
Les invito, hermanos y amigos, a considerar estas verdades cruciales que también tienen una dimensión práctica para nosotros y, por supuesto, su significado teológico. Así que prestemos atención en estas palabras que encontramos en Mateo 25, 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia o aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces le da la orden específica a Moisés y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. De manera que en esta orden explícita, en el versículo 8, Dios instruyó que le construyeran un santuario, un tabernáculo, para que su presencia se manifestara en medio de ellos. Entonces, él deseaba mostrarles de una forma tangible y concreta que él estaba realmente en su medio. Sin dudas que el pueblo se había equivocado muchas veces, pero Dios no los había abandonado. De aquí entonces se desprende una lección práctica para nosotros. En primer lugar, que Dios anhela habitar con nosotros en cercanía y no un Dios lejano. Usted y yo podemos tener acceso a su presencia. Y en segundo lugar, y muy importante, aunque nosotros, como los judíos, nos equivoquemos y fallemos, el Señor continuamente está atrayéndonos de vuelta a Él y no nos abandona. Sin duda que su gracia es persistente. La Biblia nos asegura que Él no vive en templos y edificios materiales construidos por el hombre, ya que Él es más grande que los cielos y el cielo no puede contenerlo. Tampoco este pequeño santuario podía limitar su presencia. Sin embargo, aquí se nos asegura que Dios tiene el propósito de habitar y de mostrar su presencia en medio de su pueblo. Y hermanos y amigos, otro aspecto importante es que Dios pidió a cada miembro de su pueblo que para la construcción de este santuario todo hombre diera una ofrenda, pero esta no podía ser forzada ni dada de mala gana, sino de buena voluntad, porque Dios ama al dador alegre.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El Señor mismo ordenó la recolección de ofrendas de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda. Hay una verdad práctica. La obra de Dios no se sostiene por imposición, sino por una voluntad libre y generosa del corazón. La adoración verdadera fluye de la gratitud, no de la obligación. Cuando estamos agradecidos a Dios, fluye adoración. No estamos obligados a hacerlo, pero de manera natural, voluntaria, pues presentamos ofrendas de gratitud a Dios. También hay una verdad teológica. Dios es el dueño de todo, pero permite que su pueblo participe voluntariamente en su obra, mostrando que la comunión con Él fluye al dar amor. Dios especificó allí materiales: plata, oro, bronce, telas, pieles, maderas, aceites, especias, piedras preciosas. Hay una verdad práctica: el servicio de Dios merece lo mejor, no cualquier cosa, sino lo más excelente y de calidad. Pero también hay una verdad teológica: todo lo creado puede ser consagrado para el culto. Los materiales que reflejan riqueza y belleza de la creación pueden ser usados, dedicados para glorificar a Dios. ¿Cuál era el propósito? Hacer un santuario para que Dios habitara en medio de su pueblo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hay una verdad teológica extraordinaria: Dios es el corazón de toda la actividad del pueblo de Dios. El tabernáculo es símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A pesar de la santidad de Dios y del pecado del pueblo, Él provee un espacio donde la comunión, la relación es posible. En el Nuevo Testamento, todo esto apunta a Cristo. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Jesús es la presencia plena de Dios en medio de su pueblo, que nos acompaña día a día. Todo debe hacerse conforme al modelo divino, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así lo haréis. Hay una verdad práctica: no bastaba la creatividad humana, la obra debía seguir el plan, la dirección de Dios. La obediencia detallada era esencial. Y hay una verdad teológica: la adoración aceptable no depende de la imaginación del hombre, sino de la revelación de Dios. Él establece el camino para acercarse hacia su presencia. Este pasaje de Éxodo 25, 1 al 9, nos habla de la adoración que se expresa en ofrendas voluntarias. Nos habla de que Dios merece lo mejor que nosotros tenemos. nos habla de que el propósito central de Dios es habitar en medio de su pueblo, y nos habla de la verdadera adoración que debe seguir el modelo revelado por Dios, no un modelo de invención humana. Muy bien, Pastor Díaz, la Biblia nos dice que Dios no habita en templos. ¿Por qué entonces hablar de un tabernáculo en medio del pueblo, que nos dice Hechos 7, 47 al 50?
Sí, profesor, nuevamente nos admiramos, nos gozamos en saber que la Biblia es su propio intérprete y que lo que no podemos comprender en una parte de la misma, más adelante, al continuar escudriñando la palabra de Dios, vamos a aclarar lo que antes estaba un tanto difuso y oscuro. Y aquí tenemos un ejemplo en cuanto al significado del santuario que Dios ordenó levantar en el desierto. Y llegando al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con este capítulo 7, donde el primer mártir cristiano, el diácono Esteban, antes de ser martirizado, presentó su defensa ante el pueblo y, entre otras cosas, se refirió precisamente al santuario que Dios levantó en el desierto. Cuando nos dice, a partir del verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Más adelante el apóstol Pablo, mientras se encontraba en el Areópago en Atenas, y dirigiéndose a aquellos filósofos, también repitió que el Dios del cielo no puede ser confinado a la estructura de un templo físico, porque Él es más grande que el espacio y el tiempo, así que su santuario representa simbólicamente su presencia infinita que se manifiesta para morar entre nosotros, seres mortales finitos. Sí, tal amor no podemos comprender.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La Biblia nos enseña que Dios es infinito y no puede ser contenido en un templo hecho por manos humanas, como lo dice Primera de Reyes 8:27. ¿Por qué ordenar un tabernáculo? Ese tabernáculo era signo de su presencia. Aunque Dios es omnipresente, el tabernáculo fue una forma visible y concreta de que su presencia acompañaba al pueblo en el desierto. La nube de día, el fuego de noche, confirmaban que Dios estaba con ellos, no porque Dios estuviera limitado a ese espacio, sino como un símbolo tangible de su cercanía. El tabernáculo era también una escuela audiovisual para enseñar lecciones espirituales. Enseñaba la santidad de Dios, mostraba la necesidad de purificación y servicio para acercarse a Él. Señalaba el orden y la centralidad de Dios en la vida del pueblo. De esa manera, el tabernáculo estaba en la mitad del campamento, recordando que Dios debía ser el centro de la experiencia de Israel. También el tabernáculo apuntaba a Cristo. Era un modelo, sombra de lo venidero. Todo lo que había allí, el altar, el arca, el lugar santísimo, apuntaban a la obra de Cristo, quien es el verdadero Cordero, el verdadero sumo sacerdote y el verdadero tabernáculo. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó en medio de nosotros. Así que el tabernáculo muestra el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Finalmente, Pastor Díaz, Dios proporciona a Moisés planos, instrucciones sumamente detalladas. ¿Por qué se necesitaba este nivel de detalle tan preciso de parte de Dios en la construcción del tabernáculo?
Entre otras cosas, profesor, podríamos decir que todas estas instrucciones de lo que el santuario debía contener, ya que cada aspecto en el santuario era una imagen o representación de la obra multifacética de Dios para salvar a la humanidad pecadora y perdida, y también porque esta obra de Cristo como nuestro Redentor no se limitaría solo a lo que ha sucedido en esta tierra, sino que en su dimensión vertical también el plan de redención o de salvación tenía que tocar a todo el universo creado de Dios, porque cuando el pecado afectó la creación, los hijos de Dios de otras latitudes en el universo no comprendían la naturaleza de aquel conflicto entre el bien y el mal. Así que por la muerte y el sacrificio de Cristo, Satanás, el rebelde, quedó desenmascarado y aquellos seres sin pecado que todavía tenían alguna pregunta, alguna interrogante de si Dios era justo, sus dudas fueron aclaradas. Por eso dice Pablo en Colosenses 1, 19 y 20 que la sangre de Cristo vino para reconciliar tanto lo que estaba en este mundo como lo que está en los cielos. En fin, cada detalle de la obra de la redención estaba representado en el santuario. Sí, la obra de Cristo fue una completa y abarcante.
Así es, Dios dio detalles muy específicos, incluso colores, materiales, medidas, formas, hasta procedimientos para el servicio. No era algo arbitrario, todo esto reflejaba la santidad de Dios. Dios no es un ser que se adora de cualquier manera. Se necesita minuciosidad en todo el proceso, porque Él es un Dios santo y Él es digno de una adoración ordenada y pura. Además, es porque el tabernáculo terrenal era el modelo de uno celestial y debía entonces seguir las mismas normas, los mismos estándares. De esa manera entonces había un detalle específico. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico lleno del Espíritu de Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, por tu misericordia. Alabamos tu nombre por tu gracia. Te suplicamos, Señor, que perdones nuestras faltas y que nos ayudes a adorarte como es tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.